Antes lo contábamos, mañana es el Día Internacional de la Luz y qué mejor ocasión, ¿no?, para dedicar a la luz el tiempo del especialista de este miércoles. Lo vamos a hacer en muy buena compañía, la de Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial, experto en energía y autor de un libro muy interesante que se llama Adiós Petróleo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
Jorge es también vicepresidente de la Fundación Renovables, es un defensor incansable de esas energías, además de empresario, de activista y de divulgador. Decíamos antes de empezar que los que quisieran consultar cualquier tema vinculado a la energía renovable o no renovable, facturas de la luz, alguna incomprensión de algún oyente, que se dirigieran a nuestro WhatsApp, que dejen ahí una nota de voz, 638-442-081. Bueno, empezamos por Portugal, ¿qué te parece?
Como quieras.
Es que Portugal ha decidido bajar el IVA, el IVA que se paga por la electricidad, ¿no?, para que de esa forma, bajando el impuesto, pues caiga también el precio de la luz, ¿no? Lo han hecho bajando solamente la parte fija del recibo, ¿no?, y solamente para aquellos consumidores que tienen contratada menos de 3,4 kilovatios de potencia. O sea, los que ya se ve que por potencia y demás se le pueden permitir, a esos no se les baja el IVA. Y bueno, se supone que esto que hacen en Portugal también podría hacerse en España quizás, ¿no?
Sin lugar a dudas. Fíjate que lo que ha hecho Portugal no es ninguna novedad, ¿eh? Pues es lo que lleva haciendo Francia desde hace un montón de tiempo.
¿Francia? Sí. ¿Y Alemania también? No, Reino Unido, no, creo, ¿no?
Reino Unido tiene otro sistema que seguramente si profundizamos en él estaremos de acuerdo en que es más injusto, ¿eh?, menos igualitario que el otro. Por una razón, en Reino Unido toda la electricidad está al tipo reducido, a un tipo del 5%. Toda la electricidad,
¿no? Toda.
Claro, ¿cuál es el problema de este modelo? Pues que la electricidad a veces se utiliza para algo muy básico, para algo fundamental. Yo diría que es un servicio esencial, prácticamente igual que el derecho a una vivienda o la comida, etcétera, pero a veces se utiliza para cosas que no son básicas, por ejemplo, para calentar un jacuzzi, ¿verdad? Entonces, claro, si aplicamos el tipo súper reducido a toda la electricidad, pues tenemos, seguramente, entraremos en un modelo bastante injusto, ¿no? Sin embargo, Francia hace algo muy parecido a Portugal. Lo hace sobre la parte fija del recibo, en este caso sin límite, solamente el consumidor doméstico, pero sin límite de potencia, pero solo en la parte fija del recibo. España lo podría hacer, pero el problema, Julia, es de dónde sacaría el dinero que dejaría de ingresar,
¿eh? Luego vamos a esa cifra.
Es ese problema.
En el caso de los portugueses lo hacen para los que tienen contratada una potencia de 3,4 kilovatios, de ahí para abajo, ¿no?
Eso es.
O sea que de alguna forma lo que hace el gobierno en Portugal es favorecer a las clases más desfavorecidas, ¿no? Porque con esa potencia, no pregunto, no lo sé.
Se calcula que la mitad de portugueses aproximadamente tiene una potencia menor de 3,4 kilovatios en casa. Quiero decir, tampoco es una cosa, digamos, es una estrategia de pobreza energética que cubre el 10 o el 5-10% de la población, no, es bastante más.
La mitad de la población, no está mal, ¿no? Está mal. ¿Y cuánto ahorro van a ahorrarse en Portugal con esto? Los consumidores, quiero decir, el gobierno se lo va a gastar, digamos, o va a dejar de ingresar, que es lo mismo.
Bueno, el gobierno calcula que serían unos 10 euros al año aproximadamente.
¿Y no en total hay cifras globales de lo que van a ahorrarse los consumidores? ¿10 al año solamente?
Sí, del orden de 10. No lo sé en cuántos millones de euros. Sé que Portugal lo que hizo fue, esto es verdad que tiene que ser así, cualquier país, cualquier Estado miembro de la Unión Europea, cuando hace un cambio en los impuestos indirectos, tiene que notificarlo previamente a Bruselas. Y sé que Bruselas lo autorizó, esta bajada lo acaba de autorizar, de hecho, ¿no? O sea, es decir, que no es autónomo, digamos, el gobierno para tomar las decisiones en respecto al IVA, y lo es. Esta falta de autonomía tiene una justificación muy sencilla, que es proteger la libre circulación de capitales dentro de la Unión, ¿no? Fíjate que si no, cualquier Estado miembro, pues bajando el IVA, pues podría cambiar las reglas de juego, ¿no? De que algunas empresas se situaran en su territorio en lugar de en otro, ¿no?
Y claro,
por esta razón, la Comisión Europea es la que vigila todo ello.
Es competencia, sería competencia desleal, pero bueno, si lo ha hecho Portugal y la Comisión Europea lo ha autorizado y lo ha hecho Francia antes y también, pues también podría hacerlo España, ¿no?
Claro, en la medida, Bélgica también lo hizo, lo que pasa es que luego revirtió la medida hace unos años.
Ya.
Pero en la medida en la que esto proteja a las familias, nunca va a haber ningún problema. Otra cosa sería, por ejemplo, que habláramos de rebajar el IVA a las industrias, ¿no? Entonces sí que la Comisión seguramente pondría muchos peros a esa decisión.
Claro, porque, bueno, de hecho ya se hacía una parte de la industria en España, ¿no?
Bueno,
¿Hay alguna empresa que ha sido muy ingrata pacta, por cierto, con España, que ha decidido cerrar igualmente, a pesar de que tenían unos costes en la energía muy por debajo de lo que pagan los demás, ¿no?
Mira, esto es un tema muy interesante. En España muchas veces hablamos de que la luz está muy cara, ¿no? Que la comparamos con el resto de la Unión Europea o con el resto del mundo y está muy cara, ¿no? Siempre estamos en los puestos de cabeza. Pero pocas veces profundizamos a qué nos referimos cuando decimos que la luz está muy cara. Me explico. Es verdad que en el ámbito doméstico estamos normalmente en el podio. Llevamos casi 10 años en el podio. Ahora mismo somos los terceros más caros de la Unión Europea, ¿no? Pero en el ámbito industrial no siempre es así. Esto, la gente dirá, ¿cómo es posible? ¿No pagamos todos el mismo precio de la luz? Pues no.
No.
No pagamos todos.
Hay subvenciones a algunas empresas, un poco a cambio de que multinacionales que se asienten en España y den trabajo, ¿no?
Exactamente. Hay muchos conceptos que se redistribuyen de forma muy diferente entre los diferentes tipos de consumidores. Por ejemplo, las famosas primas a las energías renovables, que son tan criticadas por algunos, son pagadas básicamente por las pymes y por los consumidores domésticos en España. ¿Vale? Esto llama la atención cuando viene algún consumidor que llamamos electrointensivo en el sector. Utilizamos muchas palabrotas para que la gente no nos entienda claramente.
Ya.
Y una de ellas es esta de electrointensivo, ¿verdad? Es decir, las industrias que consumen mucha electricidad, pues bueno, estas, por ejemplo, a veces se les escucha quejarse sobre que es que las renovables están haciendo que paguen mucho. Oiga, pero usted se ha dado cuenta que usted en su recibo no paga nada de las energías renovables porque las primas se distribuyen directamente en los consumidores de baja tensión, es decir, en las casas y en las pymes. Bueno, pues esto ocurre. O sea, por un lado tenemos un problema de redistribución y además te apunto que hay una enorme falta de transparencia en cómo se distribuyen esos costes del sistema eléctrico entre los diferentes tipos de consumidores, y por otro lado efectivamente es que además hay subvenciones.
Hay subvenciones
a algunas de las industrias.
Bueno, creo que en España se podría dejar de recaudar si España o el gobierno decidiese una rebaja del IVA como ha hecho Portugal o como hizo Francia, y en lugar de pagar lo que pagamos se pagase el 6% o el 5,5% de los franceses, España dejaría de ingresar en impuestos 500 millones anuales. Claro, es una pasta, ¿no?
Claro.
Y habría que plantearse de dónde se podría sacar el dinero para que no se perjudicaran otros servicios sociales.
Ese es el problema, efectivamente. O sea, aquí hay el IVA de la factura de la luz, hay que tener en cuenta que supone nada menos que 7.000 millones de euros anuales. Entonces, bueno, esto es una pequeña parte, pero es una parte relevante. 500 millones de euros, como todo el mundo entiende, es mucho dinero, ¿no? Aquí lo que tenemos es un problema, Julia, de fiscalidad ambiental. Esto, además, lo viene indicando la Comisión Europea desde hace mucho tiempo, ¿no? Nuestra fiscalidad ambiental es un auténtico desastre. Lo digo con todas las letras, ¿no? Desastre. Fíjate, hace no mucho saltaba el escándalo de que el gobierno quería subir el impuesto al diésel, ¿no?
Sí.
Y entonces muchos de los españoles se percataron que resulta que es que el diésel es más barato que la gasolina, no porque el producto sea más barato en sí, sino sencillamente porque se le aplican menos impuestos que a la gasolina, ¿vale? Bien. Esto es un auténtico desastre, como he dicho antes, porque no tiene ningún sentido que, si además ahora estamos viendo que el diésel tiene mayores impactos sobre la salud que la gasolina en la contaminación de las ciudades y, por tanto, conlleva un mayor gasto público, que tenga menores impuestos que otro producto, ¿no? Y, sin embargo, fíjate, a través de la electricidad lo que estamos haciendo es descarbonizar la economía. ¿Qué es esto? Y en particular la energía. Lo que estamos haciendo es hacerla más limpia, porque las energías renovables básicamente se están introduciendo en la electricidad. Con lo cual, lo suyo sería que fiscalmente promoviéramos una rebaja de impuestos eléctricos a cambio de compensarlos por otra vía. Pero claro, esto, volvemos al problema que apuntaba antes con el Reino Unido. Tiene que hacerse con cierta equidad social. Es decir, claro, yo entiendo y comparto que no se puede subir directamente el diésel, el impuesto, por ejemplo, del gasoil, a la gente que no puede cambiarse de coche. No tiene posibilidad de comprarse un coche eléctrico, ¿no? Bien, pues esto, como hay muchísimos casos de este tipo, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la respuesta, digamos, es, claro, si faltaran esos 500 millones de euros de electricidad, habría que sacarlos de otro lado. ¿Se podrían sacar del sector energético? Sí. Pero habría que reestructurar toda la fiscalidad ambiental en España, que hace aguas por todos lados.
No cargando siempre sobre los mismos, digamos.
Por supuesto.
Vamos a ver, tenemos alguna consulta. Comentarios de los oyentes. Ya decíamos que Jorge Morales de Labra es un experto en energía, como ingeniero industrial, y muy experto en energía, y espero que vayan por ahí las preguntas que plantean.
Hola. A mí me gustaría saber por qué el importe de alquiler de equipo es distinto de un mes a otro, y incluso distinto entre distintos usuarios cuando el aparato es el mismo. No cambia de un mes para otro y muchos usuarios usamos el mismo.
Buenas tardes, Gelo. En referencia al tema de la factura de la luz, Yo he solicitado el bono social, ya que somos familia numerosa hace muy poco, y en los papeles, pues bueno, me ponía que tendría un descuento del 25% en el total de la factura, ¿no? Hice la gestión, me la aceptaron, y lo único que han hecho es descontarme 2-3 euros por factura, y lo que antes pagaba cada dos meses, ahora lo pago cada mes, y el importe total yo creo que es superior, porque o ha subido mucho la luz, o me han cambiado las tarifas, o no lo acabo de entender. Esto del bono social es un robo. Venga, buena tarde.
Bueno, pues sí, es un poco el negocio de Roberto Las Cabras, ¿no? Tremenda. Bueno, vamos por partes. Lo del alquiler, la verdad es que la factura de la luz es complicada en España, ¿eh? Es complicada. Bueno.
Es complicada, perdona, Julia, porque queremos que sea complicada, ¿eh?
Ya, porque la hacen obtusa para que no nos enteremos.
Exactamente, porque
ya.
Esto es perfectamente posible simplificarla, ¿eh?
Ya, o sea que no, si no es más simple es porque no les da la gana.
Exactamente.
Cuanto menos entendamos, menos problemas ponemos. Vale, entonces, hay un señor que se ha dado cuenta que el alquiler del equipo que tiene en casa cada mes cambia. Dice, ¿el equipo es el mismo o el de mi cuñado es el mismo? ¿Por qué paga él más o yo menos? ¿O al revés? ¿Por qué?
Vale, para explicar esto tengo que entrar en lo que son las figuras, las empresas eléctricas, ¿vale? Que realmente hay dos tipos de empresas eléctricas. Ahora ya no hay una sola empresa eléctrica. Ahora hay, digamos que en realidad realizan dos funciones. Por un lado tenemos la distribuidora. La distribuidora es la que nos lleva el cable a esta casa. ¿Vale? ¿Sí? Y esa actúa en régimen de monopolio. Esa no va a cambiar. Porque si no, imagínate, el lío que tendríamos en España, se duplicarían, se multiplicarían los cables por todas las ciudades, ¿no? Lo cual sería...
O sea, el cable es el mismo.
Claro,
contratemos con quien contratemos, el cable es el mismo.
El cable es un monopolio zonal. O sea, hay distintas empresas en España operando, pero en una zona determinada solo opera una empresa, ¿vale?
Bien.
Esa es la distribuidora. Y esa actúa en un régimen que se llama regulado. Es decir, no cobra lo que le da la gana. Lo que cobra, los ingresos de esa empresa, están fijados en el boletín oficial del Estado, ¿vale?
Vale.
Y luego tenemos la comercializadora, que es la que realmente nos vende la electricidad. Digamos que, haciendo un símil del sector telefónico, es la que, utilizando las redes de otro, nos lleva el servicio a casa. ¿Vale? Es muy parecido a lo que ocurre en el sector telefónico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el tema del alquiler del contador? Bueno, en los últimos 10 años se ha producido un cambio masivo de alquileres. Ahora ya tenemos los llamamos contadores inteligentes. Antes eran los tontos, ¿no? Ahora son contadores
claro,
inteligentes.
Por descarte tenían que ser tontos. Claro.
Esto podríamos hacer un programa entero de contadores, porque hay un montón de polémicas sobre esto. Entre otras, por ejemplo, que las empresas eléctricas ahora, teniendo acceso a este contador, conocemos un montón de detalles de lo que pasa en cada casa. Esto daría para un programa de Monegal, de hecho, no mío, porque aquí, por ejemplo, nosotros podemos saber perfectamente quién tiene problemas de próstata, quién se levanta y cuántas veces se levantan al baño por la noche.
Sí.
Esto lo digo medio jocosamente, porque en otros países de la Unión Europea, cuando se han implantado estos contadores, ha habido una discusión pública sobre la privacidad y sobre quién tiene esos datos. Aquí no, aquí esto ha pasado casi desapercibido. Bien, pues ahora 27 millones de españoles tenemos este tipo de contadores inteligentes, ¿vale? Y curiosamente no tenemos acceso a los datos directos, Los datos lo tiene la compañía distribuidora, esta que decía que actúa de forma oficial. Entonces, el alquiler de ese contador está regulado en el boletín oficial del Estado. Y se lo cobra la distribuidora a la comercializadora, que es la que finalmente nos factura a nosotros el suministro. Entonces,
sí,
el precio de ese alquiler no se puede cambiar. Esto es el que es y es igual para todos los españoles. En este momento es del orden de 0,8 euros al mes. ¿Vale? Eso no se puede cambiar. Ahora, si su comercializadora, que eso es ya la selva, porque ahí entramos en lo que llamamos
la
el mercado libre.
Bueno, en teoría,
sí,
que
sí,
luego se llaman y se ponen de acuerdo. Sí.
Hablemos con propiedad. Eso es el escándalo mayúsculo que hay en este sector, porque la liberalización lo que ha llevado es a que haya más engaños, mucho más engaños que antes, y esto no lo digo yo solo, lo ha dicho la Comisión Nacional de Mercados y Competencia varias veces en sendos expedientes que ha instruido en los últimos meses. Bien, pues aquí, ¿qué ocurre? Que la comercializadora, si le está cobrando algo que no le debe cobrar, ahí podemos tener un problema. Y tiene usted que revisar el contrato, la letra pequeña del contrato. Por eso yo suelo recomendar a la gente que, si no sabe de esto, que es lo más habitual, se quede en la tarifa oficial o en una comercializadora que le dé confianza. ¿Por qué? En la tarifa oficial del gobierno, a la que todavía pueden acogerse la mayor parte de consumidores, todos aquellos con menos de 10 kilovatios de potencia, que son la mayoría en casa, la mayoría de las viviendas tienen menos de 10 kilovatios, fíjate, antes hablábamos en Portugal de 3 y pico, y
sí,
decía
sí,
que entraba la mitad de la población, pues fíjate, pues en España es muy similar, ¿no? Con 10 kilovatios entra más del 90% de la población en su casa. Bien, pues en esa tarifa es en la única que uno tiene garantía que la letra pequeña la fija el gobierno.
Ya.
En las otras no. Entonces, claro.
Y por tanto, el precio que te cobran por el alquiler del equipo debe ser el mismo y fijo siempre.
En esa sí, pero en las otras
sí,
no. En las otras, la compañía, tú puedes haber firmado que por el contador te cobran 10 euros al mes. ¿Vale? No es lo habitual. O sea, lo normal es que una compañía seria lo que haga es repercutir directamente lo que le cuesta. Y si le cuesta 0,8 euros, repercuta directamente 0,8. ¿Vale?
O sea, todo lo que no sea 0,8 nos están cobrando de más.
Sí. Si alguna comercializadora le está cobrando más, no me sé el número exacto, a ver si ahora vamos a tener reclamaciones, esto hay que buscarlo, pero vamos, es del orden de 0,8. Creo que era 0,81,
para ya. Ser exacto. Bueno, aunque sea un euro, digamos. Vale,
pero sí, de ese orden,
Desde luego.
Si te cobran más, eso es que, que la compañía comercializadora ha metido una cláusula que a mi juicio, pues no debería estar, porque no tiene por qué enriquecerse con un servicio que no lo presta ella, sino que presta al distribuidor, que es el que pone el contador y el que toma lectura del mismo.
Estupendo. O sea, lo que debe cobrar otro, tú lo aumentas. Eso. Pero seguramente la comercializadora a la distribuidora le paga el 0,8, claro.
No, seguro.
Claro, claro. Y el margen para el bolsillo, estupendo.
Eso es, este tema.
Lo he entendido perfectamente, madre mía. Y luego teníamos la otra consulta del oyente de Familia Numerosa, que dice que fue a reclamar y que, bueno, que en lugar de pagar cada mes, cada dos meses, ahora paga cada mes, y que por lo que le descuentan cada mes de 2 o 3 euros, que por lo visto está pagando más. O sea que para eso no hace falta tener Familia Numerosa, ¿no?
Bueno, vamos
a
ver.
O sea que es posible que le tomen el pelo así.
Bueno, es posible entre comillas. Vamos a ver. El bono social no se aplica sobre la totalidad de la factura. Se aplica sobre una primera parte de la factura. En este caso es antes hablamos de la parte fija. Aquí es sobre la parte fija y sobre unos cuantos kilovatios hora de consumo. ¿Vale? O sea, digamos que el recibo de la luz básicamente se divide en dos partes. La parte fija, el llamado término de potencia, eso no depende de las vueltas que el contador, y el consumo que sí que depende. Bien.
Sí.
Pues el descuento del bono social, ese 25% en el caso general o 40% en el caso de las familias más vulnerables, se aplica solamente sobre un primer tramo de energía, lo que se considera el suministro básico de electricidad. ¿Vale? Y por tanto, efectivamente, al final, uno cuando ve su factura dice, bueno, es que a lo mejor el descuento real que yo tengo es el orden del 10%. Puede ser en función de, claro, es que no conozco el consumo de esa familia numerosa. Esto es otro error también generalizado. Me suelen preguntar, ¿pero cuánto paga una familia numerosa en España de luz? Digo, pues depende. Porque, por ejemplo, si tiene calefacción eléctrica, el consumo es 4 veces más que si no la tiene.
Claro.
Entonces, claro, por ejemplo, si estamos hablando de una casa que tiene calefacción eléctrica en una factura en invierno, que por tanto suele ser muy alta, yo he visto facturas, por cierto, ya que entramos en esto, vamos a meter el dedo en la llaga. El tema de las familias numerosas también, como tal, me parece un escándalo. ¿Por qué? Porque yo he visto facturas de 1.000 euros al mes de electricidad acogidas al bono social.
Ya.
Claro, cuando una familia puede pagar 1.000 euros al mes en electricidad, me parece un escándalo que entre el resto de consumidores estemos subvencionando una parte de ese recibo, aunque solo sea sobre la primera parte del consumo, que será casi despreciable para este tipo de familia, ¿no? Pero ahí tenemos un problema también con cómo se aplica, en particular, este aspecto a las familias numerosas del bono social en este momento en España. Entonces, al final, eso de que haya subido más o menos depende del tipo de tarifas que tiene. Volvemos a lo de antes. ¿Qué tipo de contrato tiene usted? ¿Vale? Si resulta que lo que ha hecho la compañía, que también es muy frecuente, usted va a pedir un bono social y le cuelen otra cosa, que no es un bono social, sino que es un descuento, que luego al final lo que hago es que, yo esto lo he visto 1000 veces, no una ni dos, te dicen, bueno, es que usted, yo le voy a hacer un 20% de descuento. Pero claro, el precio base sobre el que te aplican es un 30% por encima del precio oficial, con lo cual al final acabas pagando un 10% más. Es que esto parece que, bueno, que es que seguimos todavía en el siglo XVI y aquí hay mucha pillería.
Bueno, sí, pero desde luego.
Es así. Y esto se permite.
Rinconete y cortadillo, vamos.
Sí, pues se permite perfectamente que una compañía haga ofertas, que muchas veces las asociaciones de consumidores las denuncian inmediatamente, de, oiga, le voy a hacer usted un 20% de descuento, pero ¿sobre qué precio de referencia?
Ya, porque igual acabas hasta pagando más. Yo tengo la impresión que algo así le ha ocurrido al oyente que ha dejado la grabación, ¿no?
Es posible.
Porque, claro, si dice que al final suma y está pagando más que antes, pues le han levantado la camisa, ¿no? Bueno, dice Jorge Morales que si no te saltan los plomos 2 veces en un año, es que tenemos más potencia de la que necesitamos. Igual es una frase hecha, pero bueno, para entendernos, o sea, que tenemos que estar con la potencia al límite un poco, ¿no?
Sí, hay...
Como
hay...
para que nos salte alguna vez y digamos, uy, 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 que tenemos demasiadas cosas encendidas, pero que nunca vayamos sobrados. Si nunca salta, es que vamos demasiado sobrados, ¿no?
Claro, hay 3 consejos básicos para ahorrar en el recibo de la luz sin cambiar de hábitos y sin ponerse paneles solares y demás, ¿no? Que es el futuro. Lo básico es, uno, ajustar la potencia, efectivamente, esa parte fija del recibo, que lo que controla es la simultaneidad, que no pongamos varios electrodomésticos a la vez. Si los ponemos, como decimos en la calle, nos saltan los plomos.
Sí.
Dispara el interruptor controlador de potencia, para ser preciso, Que es que luego, si luego plomos... Julia, tengo problema de que me dicen que me van a quitar el título de ingeniero,
Entonces, no, es que ¿sabes qué pasa?
Alguna vez tengo que soltar
cosas. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que es que... Los los plomos a los millennials no les suena de nada.
Claro, claro, ¿eh? Efectivamente. Vale. El ICP vale. Igual tampoco, porque vale. Además es que ahora, no. Ahora ya para liarla más ya no existe ese ICP.
Ya.
Es decir, ese interruptor o controlador de potencia que teníamos todos en las casas y que estaba precintado, porque es el que controlaba realmente, saltaba eso cuando nos pasábamos de potencia, cuando poníamos varias cosas a la vez, ahora está dentro del contador, fíjate, del famoso contador inteligente. Ya te digo que hay que hacer un programa solo sobre contadores. Bien, pues ¿qué pasa? Que, claro, cuando a la gente no le salta nunca, dice, no, yo estoy bien, estoy cómodo, no me la bajes la potencia. Digo, pero bueno, es que tú sabes que cada kilovatio te cuesta 50 euros al año. 50 euros al año. Si a ti no te salta nunca, es que tiene más kilovatios de la cuenta, pues bájatelos. Además, ahora, antes, hasta octubre, había que bajarse de kilovatio con 15 en kilovatio con 15. Igual un kilovatio es mucho para bajarse, ¿vale? Ahora no. Ahora se puede bajar de 0,1 en 0,1. Así
hombre,
que yo le recomiendo a la gente que, oiga, pues si usted ve que nos desaltan dos veces al año, vaya bajando. Eso sí, cuidado. Solamente se puede cambiar, esto también es un truco de la normativa, una vez al año de potencia, ¿vale? Así que no se pasen, ¿eh?
Vale.
No bajen de golpe 6 kilovatios, pues a ver si va a saltar todo el día y luego nos van a llamar a Julia Landa y me van a echar a mí la culpa de que le salta la potencia más de la cuenta.
Mira, hay un oyente aquí, KG Sentamans, que me envía una factura. Pregunta si es normal, es por Twitter. Jorge Morales, este Madrid, yo estoy aquí, no sé si puede verla. Pero lo que me vale es para fijarme en el alquiler de los equipos, que efectivamente pone 0,81 euros al mes. Bien. O sea que tenía razón, 0,81 euros.
Muy bien.
Este oyente, pues, de potencia, sí, de potencia pues paga 19 euros, de energía 77 y tiene un impuesto de 5 euros más. Bueno, pues sí, después de escuchar atentamente a Jorge Morales, me parece que la factura de este oyente parece que es normal y que es la correcta. España es uno de los países que tiene más horas de luz. ¿Vale? Eso lo sabemos todos. Por eso tenemos la España, digamos, de la costa llena de turistas y la del interior. Bien, otros países como Alemania, en cambio, que tienen menos horas de luz, nos dan mil vueltas en el número de instalaciones fotovoltaicas, ¿eh? Que es la tecnología que más está colocando en el planeta desde hace ya 3 años, ¿no? Oye, ¿a quién debemos ir con tanto retraso en el país del sol? A lo mejor al que puso el impuesto al sol, ¿no? Entre otros.
Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy claro y muy franco al Partido Popular. O sea, es decir, España hasta el año 2011, hasta la entrada del gobierno Mariano Rajoy, era una potencia mundial en fotovoltaica. No era la primera, efectivamente los alemanes, curiosamente, a pesar de tener muchas menos horas de sol que nosotros, siempre nos han adelantado, pero era una potencia mundial. Yo diría que era la segunda o la tercera. Vale. Sin embargo, se hundió. O sea, en los últimos 7 años... prácticamente no se ha hecho nada de energía solar, ¿no? De hecho, se ha visto sometida a una persecución. El impuesto al sol era solo uno de los ejemplos, pero realmente...
El más sangrante, por otra parte, ¿eh? Ese era de sacarse la piel a tiras, ¿eh?
Bueno, yo dije, a ver, es que fíjate que el impuesto al sol, como tal, es un término que se acuñamos unos cuantos y que luego se distribuyó rápidamente.
Sí, con mucho éxito, sí.
Sí, pero al final, ¿qué quería decir eso? Porque la gente se quedó, incluso he visto algún meme que no era cierto, ¿eh? Se colocó la idea de que poner un panel solar en el tejado de su casa era ilegal, incluso que la Guardia Civil lo retiraba, ¿no? Y esto, pues, evidentemente, no era cierto. El impuesto al sol es que en España existió una normativa desde el año 2015 hasta el año pasado, que se derogó hasta 2018, en la cual... Se dificultaba enormemente la instalación de paneles solares, sobre todo en las viviendas, sobre todo en instalaciones pequeñas, ¿no? Y entre ellas, una de las medidas, la medida estrella, el llamado impuesto al sol, era que te cobraban por la energía que iba de tu tejado a tu frigorífico, la que no salía por el contador. Esa energía que tú consumías dentro de tu casa, te cobraban por ella. Y claro, para cobrarte por ella, además, te obligaban a poner un contador. Nuevamente volvemos a la fiesta de los contadores. Un contador de estos inteligentes nuevo, un segundo contador, lo cual era enormemente problemático y complejo, ¿no? Por tanto, al final, la gente acababa por no hacerlo, ¿no? Todo esto, yo diría que, por suerte, cambió en octubre del año pasado con un Real Decreto Ley que derogó toda esta normativa y ahora mismo estamos justo en el lado contrario. Si teníamos una de las normativas más restrictivas del mundo a la hora de poner paneles solares, ahora tenemos una de las más avanzadas. Yo no diría la más avanzada, pero una de las más avanzadas para hacerlo. Y de hecho ahora, lo que estamos viendo nosotros, desde luego, nosotros lo hacemos, ¿eh? Ponemos paneles solares a la gente, estamos completamente desbordados con este tema.
O sea que estamos en el buen momento para instalar paneles solares, ¿no?
Sí,
para garantizar el autoconsumo incluso.
Yo le diría a la gente que lo mirara, desde luego que lo mirara con un profesional, pero que lo mirara por una razón muy sencilla. Fíjate, a nosotros, nuestros clientes, ¿por qué lo hacen? Lo hacen, desde luego hay una motivación medioambiental, no cabe duda, pero lo hacen sobre todo por una motivación económica. Si es que con esto, hoy en día, Julia, y es algo histórico, ¿eh? Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de los desafíos que tenemos como humanidad, bien, hoy en día tenemos una buena noticia. Somos capaces de producir electricidad por nosotros mismos con paneles solares y hacerlo más barato que lo que nos vende la compañía eléctrica. O sea, la gente, nuestros clientes invierten en paneles solares porque con una inversión de unos 8.000 euros de media tienen una rentabilidad del 5%. Que no les da el banco ni de lejos con ese dinero.
No, entonces, no, desde luego.
Claro, entonces prefieren.
Oye, ¿y esto vale solamente para viviendas unifamiliares o en un piso también se puede colocar?
Porque, también, claro, desde marzo, o sea, desde hace muy poquito, también se puede hacer, bueno, desde abril, para ser exactos, principios de abril, se puede hacer también en los pisos. Se ha aprobado una normativa que también permite el llamado autoconsumo colectivo, en el cual se puede poner una instalación en una comunidad de propietarios y compartirla entre los
diferentes. Vale, o sea, vecinos. Hay que ponerse de acuerdo para en la azotea, para todos los vecinos, pero para uno solo no.
También, pues, se puede hacer para uno solo, pero es más complicado. En todo caso, necesitas permiso de la comunidad y además, efectivamente, es más caro, más ineficiente. Uh-huh. Yo recomiendo a la gente que a ser posible, ten en cuenta que la mayoría es del 30%. No se requiere unanimidad, ni siquiera mayoría simple. Con un 30% de los votos de la comunidad se puede autorizar este tipo de instalaciones.
Interesante. Bueno, sepan ustedes que, por ejemplo, en Ámsterdam, se me está acabando el tiempo, pero en Ámsterdam, para que lo sepan, ningún vehículo con tubo de escape podrá entrar en esa ciudad dentro de 10 años. Bueno, yo no digo que en España vaya a ocurrir lo mismo, pero la que se montó aquí cuando se habló de la subida del diésel, ¿no? Que, claro, afecta a familias que no se pueden cambiar el coche, y eso es lo que hay que pensar, ¿no? Cuando se toman medidas que no desfavorezcan, ¿no? Que no perjudiquen a los de siempre, ¿no? Jorge, tengo muchas llamadas y otros muchas preguntas para ti. ¿Por qué no vuelves otro día, dentro de unas semanitas?
Bueno, yo cuando quieras, yo encantado. ¿Sí?
Vale.
Encantado de estar con vosotros, cuando queráis.
Pues, Adiós Petróleo, es el libro de Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y experto en energía. Otro día te vienes, Jorge, gracias.
A vosotros, un placer.
Hasta pronto. Noticias, son las 5.